Te recuerdo la última hora que te hemos adelantado hace unos minutos. Ha muerto un hombre arrollado en su coche por un tren en Talavera de la Reina, Toledo. Ha sucedido a las 8 y 11, a unos 2 kilómetros de la ciudad, en una zona industrial donde el vehículo, un Jeep, ha sido arrollado por el tren Alvia. Viajaban unas 206 personas, entre pasajeros, tripulantes. No hay heridos en el tren. Este señor ha muerto. Julia es una de las pasajeras.
Pues mira, estábamos en el tren, como a la altura de Talavera. Acabamos de pasarlo y de repente ha sonado como si pasase un montón de piedras, como un taca, 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 taca. Y empieza a ver como humillo. Y no sabíamos muy bien qué había pasado. Por un momento hemos pensado que nos habíamos descarrilado, que no sería la primera vez que pasan los trenes que van a Badajoz. Y luego ha venido la revisora y nos ha dicho que habíamos arrollado algo con el tren, pero que probablemente sea un animal, pero que no sabíamos. Y ya al rato han dicho que era un vehículo.
Madre mía. Yo, más allá del accidente, habrá que saber las causas y cómo ha sido, si era un paso a nivel, si no, no tengo ni idea. Pero la frase de "pensábamos que había descarrilado", no es la primera vez que ocurre. El tren que va a Badajoz, Dios mío de mi vida. Otro tren que circulaba por esa línea también ha tenido que detenerse a la altura de Oropesa, en Toledo, con unas 300 personas a bordo. La línea está cortada, claro, la circulación interrumpida. Cuando tengamos más datos, ampliamos. Te hablo de lo que ha pasado hoy en el Congreso. No ha sido un pleno más, por dos motivos. Primero, porque no es habitual que los grandes partidos voten juntos. Y segundo, porque se ha dado luz verde a una reforma que sin duda nos afecta a todos. Me refiero a la reforma que aumenta el castigo a la multireincidencia. Aquellos que delinquen varias veces. ¿Vuelven a delinquir otra vez? Antes lo típico de si entran por una puerta salen por otra. Pues no. La iniciativa impulsada por Junts era una de las exigencias de Puigdemont a Pedro Sánchez y tras un año encallada, hoy ha sido respaldada por el PSOE, PP, Vox, el PNV y Junts, claro. ¿En qué consiste? Uno de los puntos clave son las multas para los hurtos menores. Se impondrá una multa de 1 a 3 meses si la cuantía de un robo no excede de 400 euros. El castigo podría ampliarse a prisión de 1 a 3 años si la persona ha cometido al menos 3 delitos menores y siempre y cuando los antecedentes no hayan prescrito. Se añade otro agravante que podría elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato tecnológico con datos. También se tienen en cuenta los casos de estafa con ánimo de lucro. En ese caso, se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el perjuicio, las relaciones entre estafado y defraudador, el método. Se podrá imponer al delincuente la prohibición de acudir a lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales o comunidades, o de aproximarse a determinadas personas. El petaqueo, abastecer de combustible a las narcolanchas, se castigará con penas de cárcel de 1 a 5 años. En cuanto al politiqueo, la ley ha evidenciado una nueva fractura en el gobierno de coalición. Sumar, ojo, sentados en el Consejo de Ministros. Escucha a Enrique Santiago.
Este delirio populista hará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas. No puede ser que fuerzas democráticas acaben impulsando a la ultraderecha.
Ahora comentáis si queréis, pero tengo que decirlo. Es que habla igual que en las asambleas del instituto, porque este era compañero mío de clase en el Turina, entonces habla exactamente igual que en las asambleas, Enrique. Bueno, ha sido rechazada la norma por Bildu, Podemos, BNG, Compromís, obviamente, por esa parte de la izquierda. Esquerra Republicana cree que tiene tintes racistas, pero se han abstenido. Y es que ha pactado con el PSOE nuevas plazas de jueces para Cataluña, 100 y pico, ¿eh? Según estos partidos, se criminaliza la pobreza, se estigmatiza a las personas con pocos recursos. Con esta propuesta se alimentan relatos racistas y xenófobos de extrema derecha. Ya hemos escuchado a Enrique. Los que lo defienden, como los de Puigdemont, dicen que esta norma ataca la impunidad y que es una buena regulación para jueces, fiscales, policías, aunque llegue tarde. Lo de llegar tarde lo comparte el Partido Popular. Cuca Gamarra.
Hay quienes han hecho del hurto su oficio, de la estafa digital su modelo de negocio y del apoyo logístico al narcotráfico su actividad. Y esto es lo que esta ley va a frenar.
En cuanto al PSOE, piden no equiparar la inmigración con delincuencia. Pachi López.
Lo que hacemos con eso es dar cauce a una cosa que pedían muchos alcaldes en Cataluña, porque allí debe ser un problema mucho más incisivo que en otras partes. Adaptamos la ley a ese delito multireincidente y nosotros vamos a seguir como siempre, día a día.
Casi, casi mejor que no defienda nada. O sea, lo apoyan porque en Cataluña debe ser un delito más incisivo, ¿no? Sí, ya. Como el petaqueo para el combustible en las narcolanchas. No, más incisivo en Cataluña. De verdad, Pachi, ¿qué te has tomado, macho? Cuando no estás con Boni este, ahora... Los grandes partidos han votado juntos. Junts y Vox, PSOE y PP. A esta ley habrá que prestar atención. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, como un lead de cinco líneas. Maite Chu.
Yo creo que es un debate que estaba en la sociedad. Yo creo que en muchos bares...
Lo del entrar por una puerta y salir
exacto,
por otra.
Exacto. Pero no solo eso, Ángel. Los propios fiscales. Hablabas con fiscales y te decían, esta situación no se puede mantener, no tenemos medios, tú encausas a una persona y como no ha pasado de 400 euros todos los delitos consecutivos que ha cometido, pues no lo puedes
aunque
mandar
sea
a ningún otro sitio. Eso es verdad. Ahora bien, esto ha desenmascarado, y luego si quieres abundamos en ello, la impostura del gobierno. O sea, resulta que si esto lo propone Vox es muy facha y muy ultra, y como es Junts el que lo ha pedido, y probablemente Colboni, el alcalde de Barcelona, también le ha interesado y ha hecho su lobby particular de todo el Partido Socialista, pues está muy bien.
Es que en Cataluña hay mucho más... Antonio.
Bueno, es una inversión del gobierno de Sánchez para que Junts le ayude a sacar adelante los presupuestos, que ya veremos si llegan. Sobre el contenido...
A pesar de que te cargas el Consejo de Ministros.
Bueno, es que el Consejo de Ministros está pegado hasta la eternidad, porque no les queda otra. Sobre el contenido, en cinco líneas no te lo puedo decir. Hay cosas que puedo estar de acuerdo y hay otras que no. Pero cuando se hace una ley contra el hurto, por ejemplo, hay que también tener en cuenta cómo le ayudamos a los chavales para que no tengan que robar.
Ya, lo que pasa es que muchos de ellos no son chavales, ¿eh? Tú te metes en el metro y no son precisamente chavales los que van, y eso sí que te roban 25 carteras.
Pero fíjate, incluso esa persona que ha llegado ahí, la sociedad tiene que plantearse por qué ha llegado esa persona ahí y cómo le podemos ayudar. No solamente puede ser punitivo.
Vamos a por el experto. José Antonio Tuero es abogado penalista. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Casi es una opinión personal, aparte de profesional. ¿Esta ley es necesaria?
Hombre, pues al parecer sí, por lo que tiene el legislativo, responde a una necesidad.
Exactamente, ¿qué es la multireincidencia y en qué se diferencia de la reincidencia tradicional, por decirlo así?
Pues la reincidencia tradicional agrava la pena y esta multireincidencia cambia la calificación del delito, de tal manera que no se castiga más el hecho aislado, sino esa repetición sistemática, y traslada el foco a un patrón reiterado de delictivo.
Cuando hablamos de delitos leves, ¿qué dependen? Por ejemplo, de la cuantía, el que te quiten la cartera en el metro, por hacer un símil, ¿eh?
Sí, delitos de baja cuantía o de menor gravedad, como hurtos inferiores a 400 euros o estafas leves, que solían castigarse con pena de multa individualmente. Estos son los delitos leves.
Hoy por hoy, o a partir de ahora, ¿cuántas condenas harían falta para considerar a una persona multireincidente?
Pues al menos 3 condenas firmes previas por delitos similares.
¿Esto podría provocar que alguien con varios delitos leves acabe teniendo más condena que alguien que comete un delito grave? O sea, a ver cómo lo digo. Si alguien roba 10 carteras de 500, ¿puede ser que uno que robe una cartera con 4.000 tenga menos pena?
No se equiparan delitos leves con graves, se penaliza la habitualidad, de tal manera que esa reiteración eleva la respuesta penal, pero el sistema siempre mantiene límites de proporcionalidad que evitan que eso pueda llegar a ocurrir.
Aunque sea simplificando la cuestión, mi última pregunta que tengo aquí a dos colegas. José Antonio, ¿te gusta la ley?
Bueno, no, ni me gusta ni me deja de gustar. Es una ley que hay que acatar y que responde, al parecer, a una necesidad y que habrá que ver cómo se implanta y de qué manera se desarrolla su jurisprudencialmente.
Antonio Arraez.
Yo creo que responde a una necesidad, y esto lo digo yo, más política que judicial, administrativa o policial. Y hay cosas que podemos estar más de acuerdo, ¿no? Yo, sin entrar mucho en el contenido, porque no soy capaz, no soy jurista, pero sí que me llama una cosa la atención, y es los ayuntamientos o incluso barrios se puede decidir que un delincuente reincidente pues no pueda acercarse a un determinado barrio o incluso a un municipio. Y yo pregunto, si no va a un barrio, pues irá a otro a robar la cartera. ¿Qué sentido práctico tiene esta medida?
Bueno, el juez ciertamente puede imponer prohibición de acudir a determinadas zonas o de residir en determinados lugares. Lo que se pretende con esta modificación legislativa es una reforma quirúrgica contra la reiteración. Y así ha entendido el legislador que atacaba más esa reiteración que intentaba defender a mejor.
Sí, buenas noches, José Antonio. Una pregunta muy, muy clara. Al final, con la multireincidencia, efectivamente, se va a perseguir esos delitos reiterativos, ¿no? ¿Pero no necesitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, la justicia, más medios para cometer esta ley?
Bueno, más medios necesita toda la administración en general. Yo no sé si efectivamente esto responde a una falta de medios, esta modificación, a esa falta de medios que denuncian los policías, ¿no? y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, desde luego, el legislador entiende que así combate mejor esta reiteración delictiva que no endurece esta modificación, no se endurece el hurto leve, sino redefine cuando deja de ser leve.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos. Ojalá sea para bien, faltaría más. José Antonio Tuero, abogado, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Con peros, con matices, con un primer análisis. ¿Os gusta o no os gusta?
Pues mira, yo tengo mis dudas sobre este tipo de leyes, sobre todo porque España es uno de los países con menos delincuencia del mundo y tenemos la sensación que ocurre lo contrario, y no es así, y eso lo dicen las estadísticas. Yo creo que si se toman medidas pues para que la gente no sea reincidente, para que la justicia sea más rápida, más efectiva, puede estar bien. Pero te voy a decir una razón por la que no me ha gustado esta ley, y es... Cuando esta mañana he escuchado a Miriam Nogueras en el patio del Congreso de los Diputados...
Pensaba que ibas a decir en el patio del colegio.
No, pues casi.
Sí, casi.
Diciendo que poco menos que los delincuentes que vienen de no sé dónde nos van a dejar en paz en nuestras calles, a los nuestros. He decidido que no me gusta, porque no se puede hablar así, ni siquiera del delincuente. Y ha mezclado...
Eso se llama asomar la patita.
Ha hecho una declaración de independentista, casi no lo ha dicho texto, pero yo lo entendí así, como los catalanes nos roban, los que roban son los de fuera, que yo he dicho, estoy en contra de esta ley. Y ojo, técnicamente tendrá cosas que seguro que son defendibles y son mejorables.
Lo del petaqueo, pero, por ejemplo, de combustible en el narco, pero, vamos, más colaboración.
Absolutamente, con el narco, claro, absolutamente. Faltaría más. Absolutamente. Pero el pestuzo que da... Yo tengo que darle un mensaje a Alianza Catalana, y el pestuzo que da a yo necesito tus votos, hace... que no me guste. Ya.
Claro, esto lo único bueno que tiene es que es verdad que hay leyes que se pueden aprobar casi por consenso, ¿no? De los partidos. Claro, tienes al PSOE y al PP. Lo que pasa que es verdad que la intención del Partido Socialista no es en contra de lo que ha dicho Patxi López para resolver un problema, porque entonces habría hecho antes. Hace mucho, vamos, lleva gobernando ocho años, se podía haber hecho en el primer año de estas dos legislaturas que ha presidido Pedro Sánchez. Lo está haciendo, como bien apunta Antonio, porque Alianza Catalana está presionando a Junts, porque a Junts hay que tenerle contento, porque a Puigdemont hay que tenerle contento, y todo esto se hace por interés político y por cálculo electoral de Pedro Sánchez, no por otra cosa. Dicho lo cual, Yo, de fondo, sí me gusta la ley, me parece que sí responde a una inquietud social. Luego le podemos poner matices a algunas de esas medidas. E insisto, y no solamente es una petición, una demanda de los ciudadanos, es que hablas con personas de la judicatura, con fiscales que te dicen es que no tenemos armas, y policías y guardias civiles, no tenemos armas contra estos pequeños delitos que sí afectan. Efectivamente, ¿este es un país seguro? Lo es. Pero hay mucha gente que se siente insegura. En Barcelona tienen un 60% más de hurtos, de estos pequeños hurtos, que en Madrid. Y por eso yo apuntaba a Colboni, al alcalde y a Barcelona como uno de los orígenes de esta ley. Por tanto, yo creo que sí es una decisión que había que tomar. Que a mí no me gusta que esté supeditada a los intereses de Junts. Y sobre todo que desenmascara también al gobierno. Claro, tú no puedes estar continuamente hablando de la ultraderecha, de que el PP está lanzado, de que le ha puesto una alfombra roja, como decía el presidente del gobierno ayer, a Vox. Y luego tú, claro, tragarte medidas que en teoría, la izquierda no es muy proclive. Y luego ya para terminar, otra cosa que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa. La izquierda está contra la persecución de estos pequeños delincuentes porque cree que son delincuentes a los que, bueno, poco menos hay que darles una segunda oportunidad. Yo solo quiero decir que estos pequeños delincuentes también actúan en los barrios obreros y que también roban a la gente que no tiene dinero. O sea, que quiero decir que es que no solamente es que son los grandes capitalistas que quieren acabar con estos pequeños delincuentes.
Es que hay una cosa que es verdad. O sea, no es normal. Y no entro ni al color, por supuesto, ni a la etnia, ni al idioma, ni a la procedencia. No es normal que alguien te robe 20 veces y que pase lo mismo que si te roba una.
Eso es.
No es normal, por pura lógica. No es normal que te peguen 20 veces o que te peguen una. No es normal. Dicho esto, oyes los discursos de Miriam Nogueras y luego oyes el discurso de Enrique Santiago y dices, nos estamos volviendo locos. Pero, una por racista y el otro por exagerado.
Pero fíjate,
el fascismo y tal, vete por ahí. ¿Qué tiene que ver esto con Mussolini?
Si escuchas a Gabriel Rufián, muy rápido, Antonio, ha llegado a justificarlo. Y es de Esquerra Republicana. Ha dicho, sí, es un tema que la izquierda. Claro, que la izquierda y tal. Pero hay que tener en cuenta que es una realidad social. Está jugando políticamente a llegar a esos sectores que cada vez en Cataluña están tiran más hacia la derecha, hacia Alianza Catalana.
No digo que vayamos al politiqueo, porque esto, por supuesto, que es politiqueo. Pero vamos a escuchar una idea. A esta hora en La Linterna, el enfoque, el asunto, nos lo apunta Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que todavía me estoy recuperando de las declaraciones del ministro Óscar López sobre el análisis que ha hecho de la debacle electoral socialista en Aragón. Ha culpado a Javier Lambán. Ha culpado a un hombre que ya ha muerto, que ganaba elecciones sin renunciar a sus principios, uno de los pocos varones socialistas que durante el sanchismo ganaba elecciones sin renunciar a sus principios, y le ha culpado de que con sus argumentos comprados a la derecha no desgastó al PP. Hace falta ser miserable, siendo ministro, para culpar a un muerto de tus propios errores y de tu camarilla de ministros que ha sido castigada por los votantes aragoneses, incluyendo los de izquierdas. Hace falta ser miserable. Menos mal que Pilar Alegría ha salido a desautorizar a su excompañero de gabinete porque está intentando recomponer la unidad del socialismo aragonés y porque quiere guardar la memoria de Javier Lambán. Se conoce que cuanto más te alejas del núcleo irradiador de toxicidad del Chernobyl de la Moncloa, más ganas y más recobras la salud moral.
Pues no lo he dejado votando. Te escucho a partir de mañana a las 6 de la madrugada en Herrera en Cope. Bustos, buenas noches. Precisamente este escupitajo a la inteligencia que ha lanzado Óscar López es el tema que proponía Maite Alcaraz, Nekane.
Eso es, así que después del resumen que nos ha hecho Bustos, vamos a escuchar directamente las palabras del ministro hacia las declaraciones en Radio Nacional.
Antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Y vamos con esas reacciones. La de Pilar Alegría en redes sociales ha defendido el legado de Lambán, asegurado que estas declaraciones son un error y no conducen a la buena dirección. Y Jorge Azcón, que también ha escrito este mensaje en X: no se puede caer tan bajo, no tienen respeto a nada.
Maite.
Mira, la política tiene unos, o yo por lo menos la concibo con ciertos límites. Yo creo que hoy ha pasado una línea roja el señor López, que yo le tengo por una persona bien formada. No me parece uno de los ministros más insolventes, creo que es una persona políticamente formada, pero como decía Bustos, y yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay una toxicidad en el gobierno, en la cercanía a Pedro Sánchez, la necesidad de defenderle por encima de todo, de no asumir ningún tipo de autocrítica, como ha pasado con las elecciones aragonesas y pasó anteriormente con las extremeñas y pasará en Castilla y León y pasará en Andalucía, que a estos ministros, que son la guardia pretoriana del presidente Sánchez, les lleva a decir auténticas barbaridades y sobre todo